Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fin de Semana Australia en Español de SBS Audio. Desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saluda Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversamos con dos de los integrantes de la banda basada en Perth de Cuba, Son, quienes nos presentan en primicia dos sencillos que harán parte de su primer álbum original. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos lleva de la mano a explorar las aplicaciones y funciones de nuestro celular que ya trabajan con la inteligencia artificial y que tal vez tú ni te imaginas. Y al cierre, en el segmento Insólito y Curioso, Claudio Vázquez nos habla de un tesoro escondido con mucho oro que fue hallado en Bélgica. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Vamos primero con el flash informativo de las principales noticias de este domingo, 30 de agosto del 2026. Comenzamos con los resultados de las elecciones extraordinarias en The Secret Harbour en Australia Occidental, donde Georgia Tree, del Partido Laborista, aún no ha reconocido una derrota luego de que el partido One Nation se atribuyera la victoria en lo que constituye su primer escaño en la Cámara Baja en ese estado. Los datos de la Comisión Electoral de Australia Occidental indican que Luke Herdigen de One Nation ha obtenido casi el 40% de los votos de primera referencia en más del 75% de los votos escrutados hasta el momento. El resultado de Australia Occidental se suma a los 4 escaños en la Cámara Baja que One Nation obtuvo en las elecciones estatales de marzo en Australia del Sur. Los primeros escaños en la Cámara Baja que el partido había conseguido fuera de Queensland. Y recordamos que el partido Anti-Immigration también ganó su primer escaño en la Cámara Baja del Parlamento Federal en mayo, cuando triunfó en la elección parcial de Farrar en Nueva Gales del Sur. Cambiamos de tema y hablamos de salud. Las personas con varios tipos de cáncer raros y avanzados podrán acceder a otra opción de tratamiento a bajo costo gracias a una ampliación del subsidio gubernamental. A partir del martes 1 de septiembre, los médicos podrán recetar la medicación pembrolizumab para varios tipos nuevos de cáncer avanzado en el marco del programa de beneficios farmacéuticos. El medicamento ya cuenta con subsidio para tratar más de una docena de tipos de cáncer y ahora estará disponible a un precio reducido para quienes hayan sido diagnosticados con cáncer avanzado de las vías biliares, cáncer de ovario y carcinoma de células de Merkel, que es un tipo raro de cáncer de piel. Se espera que este cambio beneficie a unas 700 australianos al año, quienes, de no ser por la ampliación de la lista, tendrían que pagar $14,800 por receta médica. Y un poco de deportes. El atleta etíope Adisu Gobena se ha proclamado ganador del Maratón de Sydney 2026, en el que participó un número récord de corredores de todo el mundo esta mañana. El primer grupo de 40,000 corredores salió a las calles a las 6:15 de la mañana para recorrer el pintoresco circuito de 42,2 kilómetros que va desde North Sydney hasta la Opera House. Es el segundo año que la maratón se celebra bajo la categoría de Abbott World Marathon Major, en la que maratonistas de alto nivel de todo el mundo corren junto al público en general. En las noticias internacionales, Nepal ha renovado su pedido de ayuda internacional tras el desastre provocado por los deslizamientos de tierra de la semana pasada, que hasta el momento ha cobrado más de 600 vidas y cerca de 3,000 desaparecidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Shirir Kanal, afirma que Nepal necesita asistencia especializada para rescatar a las personas atrapadas en túneles, restablecer las vías de transporte y comunicación donde se han destruido puentes, identificar los cuerpos y realizar pruebas de ADN. El viceministro de Relaciones Exteriores de Australia, Matt Dhisoodwait, dice que se espera que 4 funcionarios del equipo de respuesta a crisis del ministerio y 4 especialistas humanitarios del equipo de respuesta rápida lleguen hoy a Nepal para unirse a los aproximadamente 20 socorristas australianos que ya se encuentran en el lugar.
Because the region is cut off.
Dado que la región está aislada, se acercarán lo más posible y harán todo lo que puedan para asegurarse de que Australia cumpla con su parte y haga lo que le corresponde, decía el ministro. Cerramos con Venezuela, donde la mandataria encargada afirmó que el histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado la víspera permitirá que el país sudamericano preserve la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. El histórico acuerdo petrolero firmado entre Washington y Caracas, que permitirá a Estados Unidos operar campos petroleros, ha generado dudas y suspicacias entre la población ante el hermetismo estatal, aunque también esperanza por una anhelada recuperación económica. El presidente Donald Trump informó el sábado que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Venezuela detalló que el trato involucra 17 campos estratégicos y una inversión privada de 100 mil millones de dólares destinados a revitalizar la deteriorada industria del país con las mayores reservas petroleras probadas en el mundo. La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo al concentrarse en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la administración de Maduro y la producción petrolera ha aumentado un 30% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado. Hasta aquí el flash informativo de este domingo.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido, bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es 30 de agosto del 2026 y ya huele a primavera por estos lares. Y desde los estudios de SBS Melbourne, te saluda Carmen Sa Jiménez, encantada de que me acompañes hoy con tu sintonía. Hoy en el programa tenemos primicia musical, los 2 primeros sencillos de una banda que emerge en Australia Occidental, de Cuba Son. Hablaremos con Jeremías Sosa y Alvis Mena, 2 de los 8 integrantes de esta agrupación basada en Perth, y quienes nos comentan sobre el proceso creativo de su primer álbum musical que verá la luz a comienzos del 2027. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos lleva de la mano a descubrir paso a paso toda la inteligencia artificial que le cabe a nuestro celular. Bianca nos dirá cómo podemos usar la IA en WhatsApp, en nuestro teclado, en el editor de fotografías y, por supuesto, en navegadores de Internet como Google. Y al cierre, en el segmento Insólito y Curioso, Claudio Vázquez nos cuenta el caso de unos obreros en Bélgica que descubrieron un tesoro con lingotes y monedas de oro, y de la segunda edición de las Olimpiadas de Robots en China. Todo esto en tu programa Fin de Semana Australia en Español. Comenzamos con música caribeña creada en Perth.
Thank you. ¿Cuánto tiempo más he de esperar para retornar a la vida? Ya aprendí a callar y a disimular, a poner la otra mejilla. Sé que este es suplicio final.
De Cuba Son nació en Perth en el 2016 como un proyecto de canciones tradicionales cubanas y hoy es un octeto que combina son, salsa, jazz, flamenco y hasta tango con una identidad forjada en Australia Occidental. Con 7 años de trayectoria y 4 dedicados a la composición propia, la banda, integrada por músicos de Cuba, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda y Australia, se prepara para lanzar 2 nuevos sencillos como adelanto de su primer álbum de estudio, previsto para marzo del 2027. Y hoy tenemos en la línea desde Perth a Jeremías Sosa y Arvis Mena para hablar sobre el proceso creativo, las dificultades de producir un disco independiente y lo que significa hacer música latina desde el otro lado del mundo. Jeremías y Arvis, bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio.
Buen día, Carmenza. Un placer poder hablar con la gente de SBS en Español y muchas gracias por entrevistarnos.
Hola, Carmenza, ¿cómo estás?
Gracias a ustedes, chicos. Vamos directo al grano. Incandescente y Melancolía son los primeros sencillos que el público escuchará del álbum que nos anuncian para el 2027. ¿Qué representa a cada una de estas canciones dentro del álbum y por qué decidieron que fueran estas 2 de las que abrieran el camino?
Bueno, a mí generalmente no me gusta mucho hablar de las letras o de explicar la poesía porque es como que mata un poco la posibilidad del que la escucha de poner su propia interpretación. Pero ya que estamos hablando de las canciones, vamos a contar nuestro lado. Incandescente ocurrió durante la composición o la inspiración, todo ese trabajo. Fue un proceso muy largo, que Arvis tenía una música. Ya ni me acuerdo qué aportes le hizo cada uno musical. Yo creo que agregué una parte al final, pero no, ya no me acuerdo. Pero estuvimos obviamente separados de nuestra familia, o sea, migramos hace muchos años, pero tuvimos una barrera real que fue, ¿no?, todo el tema de aislamiento y de COVID-19, especialmente en Western Australia. No se podía salir del estado. Si salías del estado, no sabías cuándo podías volver. Teníamos ese hard border con Mark McGowan, nuestro premier, así que del momento... el primer, no sé ni cómo se dice en español. Entonces, bueno, Arvis perdió 2 personas muy cercanas a él y nada, el sentimiento de perder familiares y no poder hacer nada, no poder ir a verlos, no poder despedirse. Yo perdí a mi abuela, también lo mismo, no podíamos salir, no podíamos ir. Todo pasó bastante rápido por mi lado y creo que por el lado de Arvis también. Entonces un poco esa fue la inspiración, ¿no? Fue hablar de todo ese sentimiento que vivíamos durante COVID, de estar aislados, de estar atrapados. Y también de, bueno, cuando viste que muchas las estrellas cuando mueren siguen brillando por unos años más o por un tiempo más. No soy científico, pero siempre me pareció algo muy poético, que es como eso, como que la presencia de las personas que ya no están se mantienen vivas de alguna manera, en nuestro caso a través de la música y de nuestra memoria y de nuestro cariño. Así que la inspiración para Incandescente se podría decir que fue eso.
Sí, bueno, Melancolía también, eso fue una de esas canciones que flota en la cabeza por muchos años hasta que un día me vi forzado a terminarlo porque tenía que añadir otra canción a mi recital de graduación de la universidad. Y fue increíble, fue un proceso muy bonito porque esta canción la tengo muy cerca porque introduce todas las influencias nuestras. Tiene mucho de Latin jazz, ¿sabes? El riff ese del principio que es muy driving y ya después tiene el solo de flamenco que el Jere también estaba muy obsesionado con el flamenco en aquel tiempo y le añadió esa sección ahí y que le da el toque más... más flamenquito, ¿sabes? Ya más los solos y todo. Pero es una canción muy interesante. También habla sobre, bueno, melancolía. Esas cosas, esos sentimientos que uno siente, pero como buen cubano hacemos canciones muy, muy bailables sobre temas tristes.
Bueno, ustedes componen juntos, a veces remotamente, a veces por WhatsApp, según me han dicho, a veces sentados frente a la computadora. ¿Cómo funciona ese proceso cuando no están en la misma habitación?
Bueno, tema compositivo, yo creo que no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Cada uno tiene su sistema y su framework y su manera de crearlo y de hacerlo. Nosotros hacemos buen uso de las tecnologías realmente. Como buenos latinos usamos audios de WhatsApp y a veces nos mandamos pequeñas ideas, pequeños fragmentos, pasajes. En otros momentos por ahí nos sentaremos frente a la computadora y empezamos a trabajar algunas ideas. Eso es más la parte de arreglos. La canción en sí siempre creo que sale de una idea, tanto de uno cantar una melodía en la cabeza o de un instrumento, sea el piano o el bajo en el caso de Arvis, o la guitarra en el caso mío. A mí siempre me gusta empezar con una idea. Cuando una idea se te queda, para mí una manera de medirlo es: si una idea sigue volviendo a vos, a ti, si te sigue volviendo alguna idea, alguna melodía, es porque hay algo bueno ahí, entonces hay que prestarle atención. Yo funciono así. Creo un poco en la magia de la composición, de que es una inspiración que baja de alguna manera, de algún lugar. Y bueno, por ahí nos mandamos la idea el uno al otro a través de WhatsApp y después nos juntamos y le damos forma y le ponemos algún tipo de cambios de acordes o algún tema de la lírica, puede ser que la tratemos de otra manera. Es muy peculiar, pero sí hacemos uso de las nuevas tecnologías bastantes para el tema de componer, el tema de arreglamos las canciones en la computadora. A veces hacemos un demo también, se graba un demo y después lo escuchamos y vemos qué nos parece. Es bueno siempre también tomar distancia de la creación y escucharlo en otro contexto. Y bueno, es interesante el proceso porque mucha gente compone sola. Yo en otros proyectos he compuesto solo y me parece muy buena la dinámica de tener alguien con quien se pueda hacer un ping-pong de ideas y de preguntas.
Hablemos del álbum debut de la banda que mezcla salsa, son, jazz, flamenco, tango, rock, funk e incluso influencias como los Beatles. ¿Cómo se logra que esa mezcla termine sonando coherente?
Bueno, en cuestiones de la mezcla, ¿sabes? De mezclar la salsa con el jazz, con todos esos elementos, yo creo que es muy importante y aporta muchísimo al sonido nuestro como banda, porque si no, 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 nos previene de quedar encasillados en un género, que lo cual te limita mucho, ¿sabes? Ves que tenemos muchas ideas. A mí se me ocurren lo mismo un tema de rock, que, ¿sabes? Con elementos. Me gusta la distortion, me gusta. Pero también ya hay veces que hay temas que te piden un poquito más de jazz. O te da la flexibilidad de utilizar todos los elementos indistintamente. Que más allá de sonar desorganizado, como que. Lo tratamos de hacer lo más coherentemente posible. No, ¿sabes? Tener una sección donde dos versos de rock y ya después ahí pasar a bolero. No, es una cuestión que tratamos mucho de hacerlo de la manera más orgánica posible.
Bueno, hablemos de los miembros de la banda, que como decíamos, reúne a músicos de Cuba, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda y Australia. ¿Cómo convive esa diversidad de raíces musicales en la sala de ensayo?
La convivencia en la sala de ensayo de los músicos de distintos países, la verdad es que funciona bastante bien. Por supuesto que el músico latinoamericano tiene una manera de trabajar y tiene una manera de comunicarse, más allá de no, sacando de lado el idioma, también una manera de ser por ahí más cálida, más impulsiva, más te digo lo que pienso, en una buena manera, en una manera constructiva, en una manera siempre para ir a más, para llegar a un buen puerto. Y por ahí el australiano y el neozelandés son músicos de muy calibre, de muy gran calibre, que entienden muy bien la música y que han estudiado mucho la música latina. El trompetista acá, de hecho, tiene su banda Nueva Salsa, Nueva Orquesta, siendo australiano, y el baterista siendo kiwi, kiwi australiano, está acá hace mucho tiempo. Ha estudiado la música latinoamericana, la música cubana, por muchísimos años. La tocan muy bien, la entienden muy bien. Entonces creo que la convivencia es interesante porque todos desde nuestro lado aportamos, como te digo, el latino tiene otra forma de trabajar, pero también tanto Arbes como yo, como nos educamos en la música, yo más en los últimos años, Arbis se graduó en UAPA, en Western Australia Academy of Performing Arts, él estudió jazz, yo hice un año nomás. Tenemos un common ground, un punto en común, que es la música escrita. Entonces tratamos de escribirle la música, pero siempre nosotros estamos receptivos a sus opiniones y a su participación, ¿no? La idea de tener una banda es que entre todos construyamos algo mejor de lo que teníamos inicialmente. A veces por sumar cosas y a veces por quitar cosas. A veces, viste, Arvis y yo venimos con muchas ideas y a veces menos es más y a veces más es menos. Entonces depende del caso, muy particular. Es una muy buena pregunta, pero convive bastante bien porque, bueno, tenemos un medio en común que es el amor por la música latina. Y también nos comunicamos musicalmente bastante claramente porque nos entendemos, porque todos somos profesionales. Se dice que la música es el lenguaje universal. Y realmente, o sea, el que es músico lo sabe, uno puede ir a cualquier parte del planeta y tocar con gente que no hablas el mismo idioma, pero puedes compartir la música. Así que es realmente una muy interesante dinámica. La verdad es que funciona muy bien, es muy orgánica. Obviamente con los años ha mejorado y se ha convertido más en una impronta de nuestro trabajo, de nuestra forma de trabajar. La verdad que creo que es muy buena.
Y Jeremías, siendo tú argentino en una banda que lleva Cuba en el nombre, ¿cómo describirías tu lugar dentro de esa identidad? ¿Sientes que aportas algo distinto al sonido o en algún momento te has sentido como adaptándote a un código diferente al tuyo?
Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente tiene más que ver con quizás el proceso mío en Australia como músico. Yo realmente, la música que se consume en Argentina tiene muchas influencias latinoamericanas, desde lo más tradicional a también lo más popular. Bandas como el Fabuloso Skyjacks o Los Auténticos Decadentes, Los Abuelos de la Nada, yendo más a los 70 y 80, Charly García. Hay mucha influencia de música cubana, latinoamericana, centroamericana. Entonces, de alguna manera, siempre lo hemos mamado. Como latinos, siempre. Si bien el argentino quizás se reconoce más por sea el tango o el rock, realmente la música latinoamericana también ha estado en nuestra iniciación musical desde siempre. Ha estado en las radios, ha estado en los discos. Todos los músicos grandes de Argentina, los exponentes importantes, han de alguna manera mamado la música latinoamericana, cubana, la música cubana especialmente. Y por la parte personal, en cuanto a mi transición en Australia, yo he tocado con proyectos cubanos desde antes de conocer a Arvis, con The Cubason también, y después en una banda peruana llamada Combi A-Train, que hacemos cumbia psicodélica. Y yo me siento muy agradecido de haber podido absorber toda esta música con gente que la compartió, me la han compartido de manera real, mostrándomela, escuchándola, tocándola. Entonces creo que he sido muy afortunado de tanto con Arvis como con Miguel, que es el otro muchacho peruano. He aprendido y he desarrollado un entendimiento y una apreciación muy grande por todos estos géneros y estas músicas, ¿no? Así que me siento bastante cómodo con estar en una banda que llamé The Cubason. Y creo que también he aportado desde mi parte argentina, desde mi parte latinoamericana, una influencia. Arvis tiene un amor muy grande por la chacarera y por también el chaqueño palavecino y música más tradicional argentina. A mí siempre me ha gustado Silvio Rodríguez, a pesar de que es otro tipo de género, pero es cubano. Así que bueno, espero que eso responda. Yo me siento muy cómodo con eso. He encontrado mi identidad en Australia como un argentino que toca música latinoamericana y que también crea música latinoamericana en Australia.
Y tú, Arvis, formaste la banda en el 2016 tocando temas tradicionales cubanos. ¿Qué se siente al ver que ese proyecto ahora es, sobre todo, un vehículo para composiciones originales?
Sí, la banda ha evolucionado muchísimo. Del 2016 acá la cosa ha cambiado increíblemente. Hemos añadido los metales, percusión incluso. La banda comenzó, sí, yo estaba cantando temas de rumba, eran temas tradicionales cubanos, con tres percusionistas y un guitarrista y yo, éramos como un quinteto. Y la cosa empezó a cambiar, ya entraron miembros nuevos, unos se fueron. Y el sonido empezó a solidificarse cuando ya entró Jeremías en a la banda un poquito más tarde. Y la cosa empezó a cristalizar, ¿sabes? Ya empezamos a dar una trompeta un día, ya, coño, esto suena bastante bien. Ya después añadimos la otra. Y fue increíble. Y lo que me gusta de todo esto es que te demuestra que la única constante en la vida es el cambio. Si no cambias, es que estás haciendo algo malo, estás demasiado cómodo. Y es una cosa que también, sí, nos ayuda a tener movimiento forward motion, o no sé cómo se dice ahora mismo, lo puedes editar.
Bueno, ya empiezan a surgir oportunidades para tocar en Melbourne, en Sydney, en Nueva Zelanda. ¿Qué tan preparados se sienten para dar ese salto y qué más viene entre sus proyectos a futuro?
Bueno, sí, estamos muy agradecidos con las oportunidades que se van dando, tanto en Western Australia como fuera de Australia, y nos gustaría también llevar nuestra música a otros países. Yo vivía en Nueva Zelanda, para mí sería un sueño ir a tocar esto en Nueva Zelanda. También nos gustaría en algún momento quizás ir a Singapur. Sentirse preparados, bueno, uno se siente preparado, pero siempre está el miedo y siempre está la incertidumbre del qué será. La música te da mágicos momentos, la verdad, cuando uno está tocando y ves que la gente está bailando y cantando tus canciones. Tus canciones es algo que uno creó, uno está creando una experiencia que es que no existía antes. Es realmente un momento muy mágico, muy único. Así que bueno, creemos en el proyecto y creemos en nosotros, creemos en nuestra identidad latinoamericana, nuestra música hermosa y la queremos compartir. Sentirse preparado, yo creo que siempre hay un 80, 70% que uno está listo y el resto es un poco a resolver en el momento. Es un poco la destreza o la parte que nos toca por la industria a la que pertenecemos, que es las industrias de performance, de hacer shows en vivo, de tener una audiencia. Cualquier industria que tenga una audiencia, vos podés estar preparado un 90%, pero siempre va a haber un factor mágico que es lo que va a pasar en el momento. Por ahí si es teatro, hay menos espacio para eso, pero cuando es música en vivo hay bastante interacción con el público. Así que estamos muy entusiasmados y muy ilusionados con el proyecto. Eso sí. Esperando que vengan oportunidades y ojalá que podamos ir a tocar para también el público latino que está en el East Coast, en Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne, nos encantaría. Pero bueno, es difícil mover una banda de ocho músicos, también somos muy realistas de eso.
Jeremías Sosa y Arvis Mena, muchas gracias por compartir sus nuevos sencillos con la audiencia de Australia en Español y esperamos el resto del álbum pronto.
Muchas gracias, Carmenza.
Muchísimas gracias, Carmenza. Te mando un abrazo muy grande desde Western Australia. Gracias por entrevistarnos. Siempre un placer hablar contigo.
Y a ustedes los dejamos con Melancolía, el segundo sencillo que les presentamos en primicia hoy por parte de esta banda basada en Perth de Cuba Son.
Se lo sabré todo sobre mí. Tú eres
ser. Oye, me duele el alma, mami, creo que moriría si no te vuelvo a ver. Y de repente miro tu fotografía y el cielo se abre todo sobre mí. Tú ves tus ojos inundando mi alma de alegría. Qué placer.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que estamos hablando del futuro, aunque ya no tan futuro, pero bueno, de robots, ¿no? O de grandes ordenadores, o ChatGPT, empresas tecnológicas y tal. Pero hay algo que quizá no nos damos cuenta y que os digo muchas veces aquí en este segmento: la inteligencia artificial ya está con nosotros y precisamente está dentro de nuestro teléfono móvil, o sea que nos acompaña a diario. No necesariamente tenemos que instalar una aplicación como ChatGPT o cualquier otra, o Gemini o Copilot y tal, ni tampoco tenemos que pagar absolutamente nada para utilizarla. Puede estar dentro de WhatsApp, dentro de Google, la galería de fotos o incluso el teclado con el que estamos escribiendo mensajes de cualquier tipo, ¿no? Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir nuestros teléfonos y a descubrir algunas de esas funciones que probablemente tenemos delante de las narices y es que no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Ni siquiera estamos utilizando. Vamos a hacer un pequeño tutorial de inteligencia artificial para el día a día y si tienes el móvil cerca, mientras me estás escuchando, puedes ir probándolo conmigo. Y empezamos por una de las aplicaciones más usadas en el mundo, que es WhatsApp. Y aquí tenemos una de las maneras más sencillas de probar la inteligencia artificial sin instalar absolutamente nada. Y es que abriendo solo el WhatsApp y quedándonos en la pantalla principal, ahí ya la tenemos. Tenemos que buscar el icono de Meta AI. dependiendo del teléfono o de la versión que utilices de WhatsApp, puede aparecer como un pequeño círculo de colores o dentro de la búsqueda de WhatsApp. Si lo tienes, o sea, si lo ves, simplemente lo que tienes que hacer es tocarlo. Se va a abrir automáticamente una conversación con Meta AI y a partir de ahí pues puedes escribirles que lo que quieras, ¿no? Puedes escribir exactamente igual que escribirías si estás hablando con una persona. Por ejemplo, dame 5 ideas para cena rápida con pollo y verduras, te va a dar ideas. Pero también viene lo interesante, no tienes que conformarte, por ejemplo, con la primera respuesta, puedes continuar esa conversación porque es como si estuvieras hablando con alguien, ¿no? Le puedes decir, vale, pero quiero que tardar menos de tanto y después, pues que sean recetas, por ejemplo, para 4 personas y después, pues hago una lista de la compra para poder hacer esta receta, ¿no? Es decir, es que no tienes que hacer una primera pregunta perfecta, ¿no? Como por ejemplo cuando buscamos algo en un buscador típico, puedes ir corrigiendo y afinando lo que tú quieres. Meta permite utilizar la Meta AI en WhatsApp pues para cosas como pues resolver dudas, planificar actividades, escribir mensajes, buscar información o incluso trabajar con imágenes. Eso sí, algunas funciones van a depender del país donde estéis, del dispositivo y de la versión de WhatsApp, por supuesto, así que puede que no veamos exactamente las mismas opciones todos. Vamos a hacer una prueba, que va a ser organizar una cena, ¿vale? Le podemos escribir, por ejemplo, yo aquí tengo mi teléfono, le vamos a escribir, somos 6 personas y quiero preparar una cena que pueda dejar hecha con antelación. Dame 3 opciones y una lista de la compra, ¿no? Y ya tenemos al asistente pues trabajando en ello. Pues mirad, le he preguntado yo esto a Mía, tengo aquí el teléfono delante de mí y bueno, me ha dado un montón de opciones, me ha dado por ejemplo lasaña boloñesa y me explica por qué funciona esto, cómo se prepara y tal. También me ha sugerido estofado de ternera al vino tinto con puré. También me dice por qué funciona, ¿no? Cómo se prepara, la opción 3 que sería una cena fría, por ejemplo un gazpacho y un quiche de puerro. Y me da la lista de la compra por opción, si elegimos la opción 1 lasaña, si elegimos la opción 2, o sea, increíble, ¿no? Incluso luego al final me dice que si tenemos alguna tolerancia o preferimos que no lleve carne, pues porque hay algún vegano o vegetariano y pues simplemente me va a ajustar todas esas cenas, ¿no? Que él mismo, es la misma IA me ha sugerido. Nos vamos con otra prueba, por ejemplo, otra situación cotidiana, ¿no? Imagina que tienes que escribirle a alguien para cancelar una cita, ¿no? Y no sabes muy bien cómo hacerlo porque no quieres quedar mal, claro, ¿no? Pues puedes pedir exactamente eso, ¿no? Escríbeme un mensaje para cancelar una cita mañana. Y también hay que decirle, quiero ser educado, pero cercano, ¿vale? Y después, pues lo podemos decir, hazle más corto o hazlo menos formal y pues la IA te va a ayudar a encontrar esas palabras. Ya entendéis, ¿no? Es que la podéis utilizar para lo que queráis y está dentro de WhatsApp, que es lo más importante. Otra cosa que es bastante curiosa de esta IA es que en los chats compatibles, eso sí, puedes mencionar a Meta AI utilizando el arroba, ¿vale? Este arroba que está en los correos, para que todos lo entendáis, ¿no? El no sé qué, no sé cuántas, arroba gmail.com, pues ese arroba. Pues ponéis arroba Meta AI, ¿vale? Pues por ejemplo, arroba Meta AI. Y pones en el grupo, somos 8 personas y queremos organizar una barbacoa. ¿Cuánta comida deberíamos comprar dentro de ese grupo, no? Y la respuesta va a aparecer dentro de la conversación. Esto, de verdad, si tenéis grupos en el que estáis organizando pues cumpleaños o cosas de esas, puede resultar muy práctico. Pues lo que os digo, podéis es que hacer planes con amigos y resolver incluso hasta discusiones de estas típicas de grupo, que nadie se pone de acuerdo, pues mencionáis a la Meta AI que se lo solucione ella, ¿no? Y una cosa importante, no porque Meta AI esté dentro de WhatsApp significa que tengamos que contarle información privada, ¿vale? Utilízala como una herramienta, que es lo que es, pero eso sí, desde aquí os digo, evitar introducir contraseñas, datos bancarios, documentos personales o información en general sensible. Y vamos ahora con algo que llevamos utilizando, yo creo, desde el principio de los tiempos casi de Internet, que es Google, o sea, el buscador de Google. Pero es que Google está cambiando la manera en la que buscamos. Yo creo que os habéis tenido que dar cuenta si lo usáis. hasta ahora estábamos acostumbrados pues a escribir lo típico, ¿no? Por ejemplo, por restaurantes italianos cerca de mí o cosas de estas, ¿no? Y Google pues te va a enseñar páginas, simplemente páginas web. Ahora podemos hacer algo bastante diferente utilizando, por supuesto, las funciones que tiene ya incorporadas de IA en el search, ¿vale? En las cuentas y regiones donde esto está disponible, esto siempre lo quiero dejar claro, podemos encontrar las AI Overviews, esas respuestas generadas por IA que aparecen en los resultados automáticamente. Yo creo que si muchos lo utilizáis lo habréis visto. Y también está, que aquí yo creo que es también lo más interesante, que es el modo IA, ¿vale? Que lo que permite es mantener una conversación sobre lo que estamos buscando, ¿vale? Como hemos hecho antes, ¿no? Con la de WhatsApp, ¿no? Aquí vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Para que entendáis cómo podéis hacerlo y cómo podéis sacar el mayor partido. Simplemente lo que tenéis que hacer es abrir Google, como siempre, y en lugar de escribir, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Unas palabras, simplemente, pues lo que vamos a hacer es una pregunta completa, como si estuviéramos hablando con alguien, ¿vale? Voy a pasar 3 días en Melbourne y es mi primera vez. Tengo un presupuesto limitado y quiero combinar lugares turísticos con sitios menos conocidos. ¿Qué me recomiendas? ¿Vale? Ponemos eso y la diferencia ya veréis, o sea, si tenéis el móvil aquí delante, ¿vale? Yo lo he hecho y la diferencia es muy, muy grande. No estamos simplemente buscando una página, estamos explicándole a Google qué queremos conseguir. Y después, pues podemos continuar, como os he dicho, dentro del modo IA, con una conversación, no simplemente, o luego tener que hacer otra búsqueda y nada, no, seguimos igual. Le podemos decir, hazme el recorrido del primer día. Después le podemos decir, pues quiero, mira, quiero caminar menos, pero también dime las paradas de autobús o algo así, ¿no? Y después también terminar con qué sitios para comer tengo cerca de esta ruta. La IA es que lo que va haciendo es que va entendiendo el contexto y vamos a poder ir modificando esta petición, ¿de acuerdo? O sea, mirar lo que cambia de lo cómo buscábamos antes información a cómo podemos buscarla ahora, literalmente sin instalarnos nada y donde siempre, en Google. Y hay otra cosa súper interesante que seguramente mucha gente no lo sepa, y es que imagínate que estás viendo, yo qué sé, una planta, y no sabes qué planta es, pero te encanta esa planta, ¿no? En lugar de intentar pues describirla, pues es una planta verde, bla, 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 puedes utilizar la búsqueda visual de Google y enseñarle una fotografía de esa planta. O simplemente haces una foto a un objeto que no reconoces y preguntas, ¿qué es esto y para qué sirve? Por ejemplo, ¿no? La búsqueda deja de consistir exclusivamente en escribir. Ahora podemos enseñarle una imagen para que te la busque. Y un truco muy importante cuando utilices Google con IA es intentar darle contexto. No escribas solamente viaje a Japón. Es mucho mejor decirle, quiero viajar a Japón durante 10 días, es mi primer viaje, me interesa la comida, la tecnología, no quiero gastar mucho y prefiero evitar cambiar de hotel todos los días. ¿Veis la diferencia, no? La respuesta va a tener muchas más posibilidades de ser útil. Pero ojo, que aquí también viene pues, lo de siempre, que la IA de Google, y cualquier IA también os digo, se puede equivocar. Así que si estamos buscando una idea para cenar, pues estupendo, no pasa nada. Pero ya si estamos buscando pues por horarios de una atracción, precios, algo médico, algo legal, algo económico, hay que comprobar siempre la información en la fuente original, ¿vale? Sobre todo cuando estamos buscando algo pues con información un poco más sensible. La IA siempre va a ahorrarnos mucho tiempo, pero no sustituye a nuestro criterio. Y llegamos a una de mis partes favoritísimas, que son las fotografías, porque hay muchos teléfonos actuales que ya llevan la inteligencia artificial para editar imágenes, no te tienes que descargar absolutamente nada. Aquí también hay que hacer una aclaración, no todos los móviles tienen las mismas funciones, lógicamente, depende de la marca, del modelo, de la versión del sistema operativo, depende de muchas cosas, pero vamos a ver un poquito los casos más habituales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, iPhone, ¿no? Si tienes un iPhone compatible con Apple Intelligence, lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación de fotos, buscar la fotografía que quieras y pulsarle editar. Puedes buscar la función limpiar, por ejemplo, que es la herramienta de Apple para eliminar objetos que aparecen en una fotografía. Por ejemplo, te has hecho una foto muy bonita, pero aparece un coche, o aparece, te has hecho una foto en el campo y aparecen los cables de la luz, yo qué sé. Pues directamente te lo quita, ¿no? Haces una foto en monumento y aparece también un montón de gente detrás, te la quita, todo. Pulsas limpiar y puedes tocar, pintar, rodear el objeto que quieres eliminar y es que Maravilloso. La inteligencia artificial lo que hace es que reconstruye el fondo para que parezca que esa persona o ese coche o esa cosa jamás estuvo ahí. Apple también permite buscar fotografías utilizando lenguaje natural. Es decir, puedes buscar cosas como fotos de la playa al atardecer o fotos donde aparezca el perro. En los iPhone compatibles, Apple Intelligence integra también estas funciones directamente en fotos, ¿no? Así que si tienes un iPhone relativamente reciente, eso sí, porque los antiguos no funcionan, pero bueno, merece la pena entrar en fotos y comprobar si tienes estas herramientas. La de eliminar es súper útil. Nos vamos, por ejemplo, con los Samsung Galaxy, que también son uno de los teléfonos más vendidos del mundo, y aquí también hay herramientas muy interesantes para las fotos. Puedes abrir una fotografía y entrar, por supuesto, en editarla, en edición, ¿no? En los modelos compatibles podemos encontrar herramientas llamadas Photo Assist o funciones para eliminar objetos, como igual que en Apple, modificar elementos o incluso cambiar determinados aspectos de la imagen. Por ejemplo, haces una foto y aparece una papelera o una persona, cualquier objeto que te estropea completamente esa foto tan bonita. Pues lo seleccionas y dejas que la IA intente eliminarlo. En los modelos más recientes incluso puedes describir mediante el texto lo que quieres cambiarle en la fotografía. Samsung advierte, por supuesto, que las funciones disponibles dependen del modelo y de la región, como siempre, ¿no? Yo esto os lo digo, así que, bueno, si tienes un Samsung Galaxy, sobre todo nuevo, busca ese icono de las estrellitas de Galaxy AI cuando estés editando una foto y ahí, bueno, puede llevarte directamente a un montón de funciones de inteligencia artificial disponibles en tu dispositivo y que seguramente que no tenías ni idea de que estaban ahí. Y por último, también puedes abrir tu galería y entrar en editar. Mirar todas esas maravillosas herramientas que tienes en la mano y quizá no sabías que tenías. Porque es que todo esto es lo más interesante, yo creo, de la inteligencia artificial ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, que no necesitamos esperar a que llegue el futuro, es que el futuro ya está en nuestro bolsillo, solo tienes que descubrir dónde está escondido.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y este es un nuevo episodio de Insólito y Curioso de SBS Audio, el segmento donde te traemos historias y noticias únicas, particulares, peculiares y, por supuesto, muy interesantes. En esta oportunidad te contaremos sobre un gran tesoro encontrado en Bélgica y también de las Olimpiadas de Robots que se están realizando en China. Justamente robots humanoides compiten en Beijing, participando en carreras, levantamiento, lanzamientos e incluso jugando al tenis, mientras China pone a prueba su pujante industria robótica. Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que duraron 5 días, reunieron más de 50 eventos, desde deportes tradicionales como los 100 metros y el tira y afloja, hasta desafíos que simulan entornos industriales, restaurantes, oficinas y situaciones de emergencia. Pero más allá del espectáculo y los récords, la verdadera competición no se centra tanto en la velocidad del robot, sino en su capacidad para desenvolverse ante imprevistos. Los organizadores estuvieron probando si las máquinas podían ver, pensar y responder a la complejidad e imprevisibilidad del mundo real, y si eventualmente podían realizar tareas útiles sin la intervención de humanos. Los juegos, con una amplia promoción en los medios estatales chinos, incluyeron 51 eventos, entre ellos 30 competiciones deportivas y 21 concursos basados en escenarios. Según la empresa Huawei, socio tecnológico de los juegos, más del 40% de los eventos requirieron que los robots operaran de forma totalmente autónoma. Esta fue la segunda edición del evento y algunos robots ya superaron los resultados del 2025. El sábado pasado, dos robots corrieron más rápido que el récord mundial de Usain Bolt de 9,58 segundos en los 100 metros planos. Esto supuso una notable mejora con respecto a 2025, cuando el robot ganador registró un tiempo superior a los 20 segundos.
El frenado, eso sí, fue un gran problema, ya que las máquinas terminaron chocando contra una gruesa alfombra que los organizadores colocaron varios metros después de la línea de meta. Otro robot humanoide del mismo modelo que el campeón de los 100 metros corrió los 400 metros en 39,7 segundos, más rápido que el récord mundial de 43,03 segundos del sudafricano Wade van Niekerk. Hu Kiao-sheng, espectador e inversor en robótica, declaró: "La intensidad es mayor que la del año pasado, lo que exige mucho de la gestión de la batería y la capacidad de disipación térmica del robot. Esto tiene una enorme importancia para el desarrollo del sector industrial de China". Los robots compitieron en tira y afloja y levantamiento de pesas, mientras que el tai chi y el lanzamiento de palos dieron un toque futurista a los deportes tradicionales chinos. Más allá del espectáculo, las pruebas más reveladoras surgieron cuando los robots se enfrentaron a las pequeñas imperfecciones del mundo físico, como arreglar un cable en el ángulo incorrecto o un objeto fuera de su alcance, o también agarrar un paquete que se movía o evitar dar un paso en falso. Esto ponía a prueba si los robots podían identificar objetos, posicionar con precisión sus manos y cuerpos, aplicar fuerza controlada y corregir errores sin intervención humana. El director ejecutivo de Lomos Robotics, Yu Chao, afirmó que los juegos podrían ayudar a mejorar el hardware y servir de escaparate para la industria. Sin embargo, Yu señaló que el valor a largo plazo dependerá de la resolución de problemas en el mundo real. Además de las pruebas más conocidas de los deportes humanos, los robots compitieron en carga de vehículos eléctricos, trabajo en restaurantes, gestión de incidentes de emergencia y concursos de destreza manual. También hubo pruebas de ensamblaje industrial y carga de materiales. Un desafío de conexión de cables puso a prueba la visión, la alineación mecánica y el control de la fuerza de estas máquinas. Para Hua Rong, directora de marketing de la empresa de robótica Xeroth, la verdadera prueba vendrá después de estas demostraciones de las Olimpiadas, y dijo: "La competencia consistirá en demostrar si, una vez comercializado el producto, realmente estas máquinas pueden resolver los problemas de los usuarios". Como vemos, ya cada vez es más común ver a robots haciendo labores humanas, y quién sabe, quizás en las próximas Olimpiadas van a competir contra los seres humanos, y quién sabe si los resultados le den la razón a la tecnología y nos terminemos todos sentándonos en nuestros sofás a ver competencias puramente de robots. Y de robots que compiten nos pasamos a tesoros encontrados, porque unos obreros que trabajaban en la renovación de una casa en Bélgica descubrieron un lote de oro valorado en unos 10,4 millones de dólares, sepultado entre las paredes de un sótano. Los medios locales belgas informaron que obreros de una construcción se toparon con el tesoro oculto de lingotes y monedas de oro a principios de esta semana, cuando realizaban perforaciones para instalar nuevas tuberías de alcantarillado en la propiedad, situada al este de Flandes. El descubrimiento ha despertado interés sobre quién podría quedarse con ese botín. Tanto los obreros como la organización benéfica local propietaria de la vivienda tienen posibilidades de reclamarlo. Así, se ha iniciado una investigación de la policía local que advirtió a cualquiera que esté pensando en ir al lugar a buscar más tesoros que la propiedad ha sido investigada por completo y el oro fue trasladado a un lugar seguro. Los obreros que desenterraron el tesoro trabajaban en los cimientos del edificio y entre ellos hay un joven de 18 años que fue quien justamente descubrió las monedas bajo la tierra. "Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro", declaró el estudiante llamado Kobe a la emisora pública belga VRT. "Al principio pensé que eran monedas de un euro, pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande". Actualmente esta propiedad pertenece a Kau Aus Vlaanderen, que presta servicios de asistencia social en la localidad de Dendermonde. Su director, Geert Hillard, dijo que su primera reacción fue de sorpresa y asombro, y agregó que esperaba que el botín pudiera acabar usándose para apoyar el trabajo de la organización y satisfacer la enorme necesidad que experimentan a diario. Según la ley belga, el legítimo propietario tiene 5 años para reclamar el tesoro, aunque el fiscal local, que ha iniciado una investigación, dijo que aún se desconoce quién podría ser. Y si nadie se presenta, la ley civil establece que el tesoro escondido en la propiedad debe dividirse entre quien lo encuentra y el dueño de la propiedad. Sin embargo, esto solo se aplica si no se encuentra ninguna relación entre el botín y actividades delictivas, es decir, que no provenga de un robo. Tanto la constructora como la organización benéfica se enfrentan ahora a una espera de hasta 1823 días para ver si aparece finalmente el propietario. Y si nadie se presenta para reclamarlo, sin duda estarán muy felices de tener que repartirlo. Así Así que una curiosa noticia ligada a un tesoro que no fue, al parecer, enterrado por piratas, sino por los antiguos dueños de esa propiedad. Y bueno, estaremos atentos a quién finalmente se queda con el tesoro y renuncia a su trabajo para disfrutar de las ganancias hasta que el tiempo lo determine. Y con esta peculiar noticia sobre tesoros, concluimos el episodio de esta semana de Insólito y Curioso. Hasta la próxima.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet escribiendo en tu navegador SBS Spanish. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español. Y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Y si necesitas más, también estamos ahora en YouTube. Búscanos como SBS Spanish. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Me despido con el segundo tema de nuestra banda invitada hoy de Cuba, Son, y esto que se titula Incandescente. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.